Webex cuenta con la seguridad integrada de Cisco, por lo que su videoconferencia será siempre confidencial. Busque hoy mismo prueba gratuita de Webex.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
El programa de los datos en Capital Radio, examinando también en primera persona la transformación digital de todo tipo de empresas, en colaboración con el asesoramiento de PiperLab. Aquí está con nosotros, como tantos lunes, en directo o siempre que ustedes quieran en podcast, Esther Morales, socia de PiperLab. Hola Esther, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Hay que ver que no nos quitamos el temor del COVID encima, que sigue creciendo. Hay quien teme que se dé marcha atrás y que vuelva algún tipo de confinamiento, más allá de los brotes en los que estamos. Así que no perdamos de vista, de referencia, lo que ya ha comenzado a cambiar precisamente por el confinamiento. Los ciudadanos hemos modificado algunos hábitos de compra y de consumo, lo sabemos, y pese a que el consumo en sí, en conjunto, ha caído por una menor actividad, lo que vemos es que el que se ha sobrevivido, el que ha estado activo, ha sido consumo online y propio comercio online, y con algunas restricciones de movilidad que también han afectado este tipo de actividad. Hoy vamos a hablar con una persona que, como todos, ha vivido esta experiencia muy de cerca. No solo como usuario, como consumidor, sino en el otro lado, como retailer. Nos acompaña Miguel Ángel López, es CEO y fundador de RetailExperience.es. Es una consultoría de proyectos enfocados en el sector retail. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, Luis Vicente. Muy bien, pues aquí con ganas de aportaros mi visión y experiencia sobre lo que hemos vivido estos meses.
Nos va a interesar mucho escucharte, tanto Esther Morales, a quien saludaba hace un momento, Sociedad PiperLab, como a mí, como a nuestros oyentes, seguro. Porque antes de entrar en el tema más a fondo, ¿puedes presentarnos tu empresa, RetailExperience.es, para saber exactamente qué es lo que hacéis?
Sí, Retail Experience es una nueva metodología de venta que, bueno, es adaptable a todas las áreas del retail, que mediante una solución integral de tienda híbrida con o sin dependientes reinventa la experiencia de venta del consumidor, maximizando los resultados del retailer, ¿no? Como decías, ofrecemos servicios de consultoría a empresas con tienda física o e-commerce interesadas en implantar esta u otras metodologías de venta. Para eso, para ofrecer nuevas experiencias de venta y aumentar los resultados, ¿no?
O sea, que en los últimos meses, con tanta gente que ha estado dejando de vender, muchos han dicho el único salvavidas es hacerlo online, ¿no? Vender con e-commerce. Así que habréis tenido un montón de, por lo menos, de consultas, ¿no?
Sí, correcto. Hemos tenido una punta de trabajo importante por eso, porque, bueno, ha habido un cambio totalmente. El día 14 de marzo fue un cambio radical, ¿no? Y, bueno, pues todo el que era on-off se pasó al on directamente, ¿no?
Sí.
Aunque, bueno, yo espero que poco a poco se vuelva otra vez a que el cliente sea on-off.
¿Tú cómo crees que va a ser eso? Es decir, este hábito que ha cambiado con el confinamiento de comprar online porque no había muchas más opciones, ¿crees que se va a mantener en un nivel alto de compra online o que volvemos a lo anterior?
Bueno, los datos reflejan que aproximadamente, o sea, hubo un aumento de tráfico de Internet, ha sido estos tres meses, ha sido en torno al 30-35% de media, ¿no? Entonces, muchos clientes que no eran online se pasaron al online porque no había otra opción, ¿no? Y incluso había sectores en los que no había ni siquiera clientes ni on, ¿vale? Hoteles, restaurantes, ¿no? Entonces, yo creo que la tendencia es que, incluso los datos lo están reflejando en China, ese 30 o 35% de aumento se está quedando. Es decir, el cliente que ha probado el on y le ha funcionado en estos meses, se va a quedar. Eso es positivo para el e-commerce, claro.
Claro, claro. Esther, sí que hay muchos datos ya, ¿no?, que nos han ido permitiendo ver cómo se modificaban los hábitos de los consumidores.
Sí, efectivamente hay muchos datos, porque como estaba comentando Miguel Ángel, se ha pasado al online a la fuerza, y al final el online deja una huella digital muy muy rica y muy enriquecedora para conocer mucho más ese perfil del cliente online que lo hemos sido todos durante los meses del confinamiento.
De ese perfil, ¿qué sabemos por tu experiencia, Miguel Ángel? ¿Cómo han cambiado los patrones de consumo entre los ciudadanos?
Claro, vamos al consumidor, pues, lo que hay que darle es proporcionarle esos nuevos entornos que está demandando, ¿no? Sobre todo lo que tiene que tener es un control total de su seguridad sanitaria dentro de la tienda, ¿vale?
Sí.
Y tener un control mayor de su experiencia de compra. Y luego otro punto clave es la velocidad y la inmediatez en el punto. Es decir, en esa tendencia el consumidor tiene que incorporar nuevos hábitos de consumo y a la vez las tiendas tienen que ser distintas, ¿no? Hemos visto en las reaperturas de los comercios en China, pues cómo se han adaptado, ¿no?, a esa distancia social guión sanitaria, que me gusta añadir, ¿no?, tanto entre clientes como con trabajadores, ¿no? Eso es un desafío. Conjugar estas exigencias con la experiencia de compra óptima es un desafío, ¿no? Por eso al final se trata también un poco de unir el on con el off, ¿vale? Y bueno, pues en cuanto a los puntos físicos de tienda, pues hemos visto y estamos viendo pues todos los dispositivos de seguridad sanitaria, mascarillas, dispensadores, y todo eso lo que da, que no se, los retailers lo hacen no solo por normativa, sino que también por adaptar y a aportar sensación de seguridad, ¿no?, sanitaria a la hora de la experiencia de la compra, ¿no? Y bueno, luego hemos visto pues tecnologías de aforo limitado que se han implantado, o sea, de gestión de aforo para gestionar el límite de aforo, la gestión de colas, herramientas de conteo, en fin, hay muchas tiendas que ya lo tenían, ¿vale? Y ahora pues eso es una tendencia que se ha consolidado, ¿no? Y luego pues la implantación del contactless, el checkout rápido, el sistema de autopago, en fin, todo eso es una tendencia que ahora pues se ha disparado, ¿no?, lo que es en el punto físico, ¿no?
Yo creo que todos hemos visto lo bien que están trabajando los comercios con la seguridad. Ahora, la segunda parte que tú comentas, la velocidad, me parece que hay mucho trabajo que hacer. Ahora va todo mucho más lento, ¿o no?
Vamos a ver, en el punto de físico de venta, el cliente ahora lo que se está viendo es que, por los datos, se observa que el cliente quiere estar en las tiendas el menor tiempo posible. Es decir, ahora va, compra y se va. Antes, esa compra ociosa, ese punto ocioso de la compra, ahora va a tardar en repuntar. Es decir, lo que vemos es que el cliente, por eso también los porcentajes de conversión se están aumentando. Los datos lo están diciendo, incluso estamos llegando a datos de conversión, de porcentaje de conversión del 80% en algunos sectores. ¿Por qué? Porque tú lo has visto online y si tú vas a arriesgar tu seguridad sanitaria en ir a un punto físico, vas a tiro hecho.
Claro.
No sé si me explico, o sea, sí. Vas, lo compras y te vas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese matiz ocioso de las compras va a tardar, pero va a llegar, o sea, va a volver, vamos a retornar al retail físico, está claro, ¿no? Porque somos humanos, necesitamos ese contacto, ¿no?
Yo creo que estamos volviendo, pero sí que es verdad que estamos volviendo con algunas cosas que se nos quedan del online, porque si una cosa que nos echaba para atrás a lo mejor en la compra online era no poderte probar la prenda, cuando estamos hablando de ropa, y ahora que nos ocurre que vamos a las tiendas, pero tampoco nos podemos probar, es decir, las tienes que comprar, te las tienes que llevar a casa, te las pruebas, y las que no te gusten, no te queden bien, las devuelves para que pase ese proceso luego de desinfección. Entonces yo creo que sí que va a calar y el online, sin duda, si ya se estaba imponiendo un poco al offline, ahora esta metodología que tenemos que adoptar en el offline va a hacer que el online suba, incremente.
Hoy ha estado aquí invitado en Capital Radio el presidente de los empresarios del textil, precisamente, y se quejaba de que para ellos el principal reto ahora es recuperar la confianza de los compradores, porque dice, ¿de dónde se han sacado que el textil contagia el coronavirus y que hay que hacer todo ese proceso? Cuando uno, por ejemplo, se sube en un taxi y se sienta en el mismo sitio que ha estado otro cliente antes y no ha cambiado nada la cosa. Así que también ahí pues hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Seguramente en normalizar, por llamarlo de alguna forma, la relación de los clientes con los comercios.
Sin duda, o sea, sin duda, eso que comentabas es clave. Es decir, la palabra clave ahora es confianza. Transmitir esa confianza en el punto físico ahora es clave. Antes era clave, vale, ahora más. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora lo que vemos es muchas estrategias de muchos retailers que están...
Vamos a ver, hasta ahora el customer centric era la estrategia, ¿no? Ahora ya estamos yendo a human centric. Es decir, antes muchos retailers, yo lo que observaba es que se centraban más en la cartera que en el corazón del cliente, ¿no? Y ahora no, ahora se está humanizando mucho más. ¿Para qué? Para solo no centrarte en la cartera, centrarte en su corazón. ¿Qué inquietudes tiene dentro de la tienda? Vamos a darle seguridad. Y eso, al final, es confianza y eso es conversión, ¿vale?
Sí, claro.
Entonces, efectivamente, lo que comentabas es así.
Lo que sí que ha supuesto es una aceleración, ¿no?, en la digitalización de aquellos que iban más atrás, incluso los que ya estaban, seguro que han avanzado mucho más. No sé en cuántos años, porque todos los días nos encontramos con alguien que dice, mira, hemos avanzado cinco años en tres meses. ¿Tú cómo lo ves, Miguel Ángel?
Sí, efectivamente. O sea, vamos a ver, veíamos muchos comerciantes que estaban en su zona de confort, con una mentalidad de resistencia al cambio, y no les dejaba ver un poco más para allá. ¿Qué ocurre? Que ahora ha llegado el COVID y vemos que, pues veíamos antes eso, la tienda tradicional, el dependiente desmotivado, ¿no? Ahora llega el COVID y por estos motivos, principalmente, el cambio de mentalidad en los retailers es vital. Es decir, hacia una mentalidad mucho más innovadora, ¿no? Está claro que el comercio que en marzo del 2021 sea igual que el marzo de 2020, pues o se replantea su estrategia o tendrá que cerrar. Es decir, después, pero ya no solo a nivel empresarial, después del COVID, incluso a nivel personal, no puede ser igual que antes del COVID, ¿no? Entonces, ahora hemos visto, pues eso, una serie de estrategias y sobre todo vemos cómo con la innovación en tecnología se pueden unir esos dos mundos, el online con el offline, que a priori parece que están separados, sí. Pero vemos que a través de la innovación esos dos mundos se pueden precisamente para eso, para aumentar esa expectativa de compra y al final mejorar los resultados, ¿no?, del retailer, ¿no?
Seguramente la hibridación, que es en lo que insistes mucho, es efectivamente la gran riqueza, ¿no?, o por donde puede ir el futuro, que no se soporte solo en uno de los dos lados, por si falla el otro.
Exactamente, por eso la palabra omnicanalidad ahora, pues antes ya tenía importancia, ahora más, ¿no? Es decir, se trata de, mediante formatos de venta offline, hacer que el cliente sienta experiencias online, es decir, unir los dos mundos. ¿Dónde? En el punto físico. Pero también hay que dar experiencias de venta online. Por ejemplo, ahora hemos visto cómo muchos comerciantes, pues claro, se han pasado a la videollamada de WhatsApp. Es decir, veíamos cómo fruteros con su móvil, con una videollamada de WhatsApp, le estaba dando las opciones a la clienta para que eligiera la manzana, la pera, la fruta que ella quería en su punto, ¿vale? Eso es una experiencia online, una compra experiencial online a través de vídeo, ¿vale? Entonces, hemos visto ejemplos de estos y hemos visto cómo... Y ahora, o te reinventas, ahora sí que sí, es que claro... Hay una frase que decía, que yo le oía a Carlos Barrabés, un visionario de todos los sectores, ¿no?, que dijo, le oí en un evento online el otro día, dice, si a alguien o alguna empresa quieres que innove, dale un problema. Y ahora sí que tenemos un problemón encima, que es el COVID-19, que bueno, pues va a cambiar, ¿no?, toda la mentalidad de muchísima gente, ¿no?
Sí, es una emergencia cuando efectivamente las cosas se hacen porque se tienen que hacer. Ahí estamos totalmente de acuerdo que para los seres humanos no hay mejor motivación que tener que hacer algo para sobrevivir. En este sentido, y por lo que estás contando, Miguel Ángel, está claro que ahora los vendedores, los retailers, necesitan obtener mucha más información de sus compradores. Si quieren saber cómo está su corazón, es que tienen que encontrar maneras de saberlo. Necesitan esos datos por ir a lo nuestro, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, los datos ahora han sido clave. Es decir, en la gestión de datos, en análisis de datos, nos han dado ahora visiones y lecturas, por ejemplo, como ahora, pues los mayores de 55 años, los seniors, se han pasado al online, ¿no? En España cerca de 700.000 hogares que antes no habían entrado en el online, ahora han entrado, ¿no? Vemos cómo las franjas horarias han cambiado, el ticket medio, cómo ha aumentado, ¿no? Incluso vemos, gracias a los datos, cómo, por ejemplo, la demanda de ultravelocidad en la entrega ha variado, es decir, ahora el cliente en estos meses ha sido más comprensivo. O sea, te decían los grandes, por no nombrar a uno que sabéis todos, que empieza por A, te decía, no, tardamos una semana en llevártelo, cuando antes te lo llevaba de un día para otro, ¿no? Bueno, no pasa nada, bueno, se puede esperar, ¿no? Depende del producto, ¿no?, evidentemente. Porque hay sectores como alimentación, pues que lo querías ya, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido un cambio aquí que gracias a los datos, ahora es cuando muchos están invirtiendo en ese algoritmos, en nuevos datos, ¿para qué? Pues para bueno, pues adaptarte un poco y conocer mejor a tu cliente, ¿no? Pero bueno, hay tecnología online, pues todos lo sabemos, ¿no? Pero offline también hay, se están implantando en las tiendas nuevas tecnologías para medir la gente por dónde se mueve, mapas de calor, tracking dentro de la tienda, conteo, en fin. Entonces, bueno, pues esto siempre hay que apoyarse en la tecnología, ¿no? Y adaptarla al retail.
Esto es muy interesante, Esther, ¿no? Porque ya no sirve pensar en hacer una plataforma sencillita para vender online tus productos, un pequeño escaparate digital. Ahora lo importante es conocer mucho más de tus clientes, ¿no? ¿Qué les interesa? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pueden estar buscando? Todo eso.
Claro, se está trabajando en ambas direcciones. Por una parte, como comentabas, Luis Vicente, en plataformas que incluso el pequeño comercio, el comercio de barrio, se pueda juntar con otros comerciantes y poner a disposición de los usuarios una plataforma, porque a lo mejor ellos no tienen capacidad para gestionar una plataforma de forma individual. Pero por otra parte, ese conocimiento del cliente que ya se estaba haciendo, pero se estaba haciendo de una forma separada. Por una parte, se controlaba la navegación online, como sabéis, con las famosas cookies, se segmentaba, pero lo que no había era una conexión entre el online y el offline, de cuántas personas que han navegado por mi web han venido luego a la tienda, ¿no? Había unas cifras antes del COVID que un 69% hacían el web rooming, miraban en internet y cuando decidían iban a la tienda, versus un 46% que hacían al contrario, el showrooming, mirar en la tienda física y luego irte a casa y comprar por internet. Estas cifras han cambiado totalmente, estaban cambiando ya, pero esto ha sido una aceleración increíble. Entonces ahora lo que queda es juntar la parte offline y online y saber cómo se está impactando con esa experiencia que estaba contando Miguel Ángel, esa experiencia de cliente que se intenta transmitir, y luego saber cómo impacta y cuánto llega al offline o cuánto se queda en el online.
Miguel Ángel, ¿qué opinas?
Claro, efectivamente, ahora a medir eso en online, como decía Esther, pues bueno, pues con las cookies que todos conocéis, con sistemas de analítica, pues es más fácil porque tú ves por dónde va navegando y ves lo que hace, ¿no? Pero ahora, digamos, hay que unirlo a la visita en la tienda, es decir, esa unión es lo que ahora muchísimas empresas, pues, y muchos retailers están empezando a medir. Pues, ¿por qué? Porque efectivamente tienen que ver, ¿por qué? Porque tú has visto en la tienda, tú lo has visto en la tienda online, vas a la tienda, lo compras, te lo llevas a casa, lo descambias. Ese movimiento, ese tracking, ¿vale? Eso es lo que ahora está dando una cantidad brutal de datos, y ahora esos datos hay que analizarlos, gobernarlos bien y, por supuesto, implementar estrategias en el punto crítico, o sea, en los puntos no tan críticos, ¿vale? Todo basado en la analítica de esos datos, que gracias a la tecnología, no olvidemos que la tecnología no es el fin, es el medio, ¿vale? A mí me gusta poner en las tiendas, pues que siempre toda la tecnología esté como camuflada, porque si no parecen unas tiendas ultra tecnológicas, para que el cliente no se sienta incomodado de que le estás siguiendo por dónde va la tienda, por dónde va dentro de la tienda, lo que está haciendo con la prenda, si la prenda está en el probador o en el probador. Eso era antes, ahora ya los proveedores van a pasar a la historia, ¿no? Por cierto, estamos viendo cómo se están implementando tecnologías de espejos inteligentes, ¿no? Porque ya no se pueden utilizar los probadores. O en las tiendas que hay probadores, pues hay unas medidas, hay muchas. Luego está el tema de las colas, ¿no? Hay muchas colas para ir a probarte una prenda, ¿no? Entonces, bueno, pues ese cómputo es de datos, ¿vale? Es lo que está haciendo implementar nuevas estrategias. ¿Para qué? Por eso, porque la tecnología es el medio, no es el fin.
Vamos a entrar en una materia delicada y polémica. Has citado a un caso con A, pero hay muchos casos con A. No solo Amazon, puede ser Alibaba, que son grandes plataformas que venden productos y servicios de terceros. Pero claro, les facilitan la venta a mercados enormes, globales, pero se van quedando con los datos que usan particularmente en su propio beneficio. De hecho, hay investigaciones abiertas por cómo pueden estar beneficiándose de una información que luego no comparten con los originarios, ¿no? Con los proveedores originarios. Aquí la pregunta va, Miguel Ángel, en cómo ves tú que va a evolucionar esto, si un mundo cada vez más colaborativo va a tener por un lado a las plataformas que distribuyen como entes propios y siendo los propietarios de los datos, los que los manejan, los que se quedan con la parte del león de los datos, en definitiva, para su propia explotación, o si crees que poco a poco se irá obligando a que los datos sean un bien más compartido por lo valioso que es.
Eso sería lo ideal. Es decir, los datos ahora, como todos sabéis, son el petróleo del siglo XXI, ¿no? Y entonces, eso sería lo ideal. Yo no soy tan optimista en ese punto, ¿no? Porque veo que efectivamente quizás son demasiado egoístas todos los proveedores, los que tienen los datos. Luego también está la voluntad o no del consumidor en dar esos datos, ¿vale? Porque tú tienes herramientas para no dar esos datos o para por lo menos minimizar la repercusión que luego pueden tener esas empresas vendiendo esos datos, gestionando esos datos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora hemos visto con el COVID que el nivel de aportación de datos de los particulares ha aumentado en beneficio de tu salud. Es decir, ahora no nos importa que otro grande que empieza por G nos ponga en el móvil una, sin decirnos nada, una aplicación sobre el tema COVID, ¿no? Y otro grande que empieza por A también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues dices, bueno, aporto más datos, no me importa, pierdo privacidad, pero gano en beneficio. ¿Qué gano? Salud, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso, claro, es un arma de doble filo, porque, claro, esos datos, precisamente los datos de salud son los más caros, los que más se mueven, los que más especulan muchas empresas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que veo es que al final hay que tener precaución, es decir, hay que ser un poco, yo por lo menos lo sé, celoso de tu privacidad, ¿no? Sí. Lo que hagan los demás, lo que hagan los grandes con los datos, pues lo estamos viendo, que al final lo que consiguen es hiper personalizar tu compra, ¿vale? Porque es que todo lo que estás haciendo por cómo mueves el ratón, todo lo que haces online, todo queda registrado para arriba, dónde vas con el scroll, para arriba, para abajo. Sí. Pues, eso, lo que hagan después, pues bueno.
No solo me refería a los consumidores o los clientes, Miguel Ángel, me refiero también a las empresas que venden a través de las plataformas.
Claro, efectivamente, esos datos lo que hacen es que realmente lo que hacen es, digo, lo que te decía, personalizarla, hiperpersonalizar la venta. Es decir, lo que hacen es que los terceros aportan el producto que se está demandando en la plataforma, en este caso, bueno, pues lo que hemos hablado de Amazon o
sí, pero pueden favorecer a unos o a otros según el propio interés comercial de la plataforma, claro, beneficiar o perjudicar.
Efectivamente, porque ahí luego al final las plataformas son algoritmos. Entonces ellos al final posicionan los productos que más rentabilidad le dan, que más rotación tienen, y al final los pequeños, los que no pueden invertir, porque al final también cobran por posicionamiento, ¿no?
Claro.
Pues los que no pueden invertir en ese posicionamiento se van quedando atrás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final ganan siempre los grandes. No sé cómo. Por eso mismo, ¿no?
¿Cómo lo ves, Esther, esto?
Pues mira, lo primero es decir que has mencionado Alibaba y curiosamente Alibaba surgió por la crisis sanitaria del 2003 del SARS. O sea, que esperemos saber qué otras plataformas tan potentes surgen por esta crisis sanitaria mundial que hemos vivido. ¿Qué ocurre? Pues mi punto de vista es que al final un Alibaba o un Amazon son plataformas de venta, pero al final tienen muchísimo conocimiento, como estabas comentando Luis Vicente, porque recoge tan inmensidad de datos que al final todo pivota alrededor del dato y vemos el viraje que está haciendo Amazon. O sea, ya no solo vende libros, sino es la plataforma mayor de venta y encima ahora ha pivotado hacia vídeo. Entonces, estas plataformas lo que hacen es utilizar sus datos para mejorar su negocio y tener un conocimiento de los usuarios brutal. Y ocurrió con PayPal, que era una plataforma de las primeras plataformas de pago que surgieron, y lo que era una grandísima empresa de marketing, porque tenía tantos datos sobre los usuarios que al final esos datos se podían comercializar para otros fines. Entonces, por supuesto, estas grandes plataformas, ya sean de pago, sean de venta, lo que hacen es manejar datos para su propio interés y para poderlos vender luego para otros fines. ¿Qué ocurre? Que como decimos siempre cuando hablamos de los datos, ¿no? Que lo estaba comentando Miguel Ángel ahora, cada uno tenemos que tener cuidado en cómo ofrecemos nuestros datos y, de hecho, la GDPR ha avanzado mucho en ese sentido y ahora somos mucho más conscientes, tenemos que dar un conocimiento, un consentimiento explícito. Entonces, bueno, hay una serie de mecanismos que nos protegen a los consumidores, pero no olvidemos que al final esto es un win-win. Nosotros utilizamos esas plataformas, como puede ser un Bizum, puede ser un PayPal, puede ser un Amazon, un Alibaba, pero ellos también utilizan los datos con nosotros. Claro. Entonces, bueno, que nada es gratis.
Claro. Hoy, por ejemplo, a mí he abierto esta mañana el ordenador y me ha salido una ventanita de Google en el que puedo borrar mi historial de datos o gestionar y poner una fecha yo a mi historial de datos. ¡Wow! Eso es muy potente, ¿no? Porque, bueno, te está dando a ti la posibilidad de decidir qué datos das y cuándo se borran, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo ideal sería eso, un poco más colaborativo todo, pero veo que son muy, muy, la palabra yo creo que son es egoístas, ¿no? Las plataformas, las grandes plataformas. Porque, claro, tienen un petróleo que les hace ganar miles de millones diarios, ¿no?
Pero la alternativa, claro, es que es difícil, porque hablabas de todas estas pequeñas empresas que ahora se han pasado al online, que han hibridado más la oferta off con la on. Pues muchas les gustaría quizás no vender en Amazon y tener junto con los de su barrio su propia plataforma. Pero, claro, es que no hay competencia en ese ámbito.
Claro, pues mira, una cosa positiva de todo esto, pues la desgracia que ha ocurrido, es que precisamente ha habido muchas plataformas de venta de productos en común, ¿vale? A través de las aplicaciones por barrios, ¿no? Pues mercados que gestión, tú puedes comprar a través de una aplicación, aparte, sobre todo en producto fresco, que la logística del producto fresco es complicada, ¿no? Entonces hay plataformas que se están uniendo, diferentes, porque hay comerciantes que no tienen recursos para hacerse una página web y mucho menos a lo mejor para meter sus productos en esas grandes plataformas, ¿no? Entonces se unen y crean una aplicación de un barrio X, de Barcelona, de Madrid, donde sea, ¿no? Y tú puedes comprar, aparte, lo que te decía, productos frescos, la carne en este comercio, el pescado en este, la fruta en este, te hacen la cesta y te la llevan a casa, ¿vale? Sí. Incluso hay un caso en Zaragoza muy, vamos, que me parece súper, muy potente, que hace eso y ha incluido dos grandes supermercados, es decir, mezcla los pequeños con los grandes. Entonces tú en tu casa puedes comprar el producto fresco, te hacen la cesta y te lo llevan a casa, ¿no? Eso es una manera de dar opción al pequeño comerciante que, mediante una pequeña aportación a través de las cámaras de comercio de las zonas o de las asociaciones de comercio, pues realizan esa aplicación y, ¿a qué? El punto de vista del consumidor es muy positivo porque, bueno, pues ahora no quieres perder tiempo o bajar a la tienda a comprar, pues directamente te lo traen, ¿no? Entonces, bueno, para el pequeño comerciante, pues veo que, bueno, pues ha habido un cambio de mentalidad hacia una mentalidad mucho más innovadora, ¿no?
Desde luego. Muy interesante la conversación hoy con nuestro invitado a este programa de los datos, Miguel Ángel López, CEO y fundador de RetailExperience.es. Miguel Ángel, muchísimas gracias por compartir este rato en la radio, en Capital Radio, y hasta la próxima ocasión.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Luis Vicente. Un placer hablar contigo y con Esther. Y cualquier cosa que necesitéis, aquí encantado de ayudaros y de aportar lo que necesitéis.
En contacto seguimos. Esther Morales, socia de PiperLab. Gracias por el asesoramiento, por acompañarnos y hasta el próximo programa.
Gracias, Luis Vicente. Un placer. Hasta el próximo.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.
Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segunda. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finanvest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. en Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.
El espacio Fundación Telefónica reabre sus puertas el próximo viernes 26 de junio. Visita las exposiciones del videoartista Bill Viola, el humorista Gila y la historia de las telecomunicaciones. Disfruta de tu visita de una manera tranquila y segura. La entrada es gratuita con reserva previa en la web. No olvides sacarla en espacio.fundaciontelefónica.com. Te esperamos en la calle Fuencarral 3, Madrid.
Insiste que vivir es retomar el vuelo, vestirse con un futuro nuevo, quebrar el miedo, reanimar el tiempo, estirar las alas y alzar el vuelo, festejar la vida y reconquistar los cielos.
Somos la generación que va a levantar de nuevo este país, los que sabemos que la única manera de crecer es ayudarnos los unos a los otros, porque desde hoy las oportunidades las creamos entre todos. Descubre cómo podemos ayudarte en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.